Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hemos echado el cierre a esta primera fase de la Liga de Campeones y lo cierto es que no nos ha ido del todo mal. 4 equipos de 5, además los 4 como primeros de grupo. Y a esta hora buscamos, por ejemplo, que el Villarreal intente conseguir el primer puesto en la Europa League. De momento, el conjunto amarillo va ganando 2-3 en el campo del Rennes, pero hoy del único que se habla es de la derrota anoche del Barça frente al Amberes. Unas últimas horas complejas para el equipo que preside Joan Laporta, que comenzaron, como digo, con esa derrota frente a un equipo que no había sumado ni un solo punto en la Liga de Campeones.
El primer minuto, Dios mío, el regalo.
Madre. Bueno.
Las horas después han sido duras, han sido complicadas y así llegaba hoy la expedición del Barça a la ciudad condal.
Anda el Barça, compañero.
El presidente está preocupado.
Caras largas del presidente que no respondía a una sola pregunta. Y es que Víctor Navarro, a esta hora queremos saber, queremos conocer qué piensa la directiva del Barça de lo que le ocurrió anoche a Xavi y a los suyos.
Bueno, pues hacen caso al presidente Joan Laporta, respaldan a Xavi Hernández, al presidente del FC Barcelona, pero es verdad, y nadie lo esconde, que hay directivos que desde el inicio no confían en Xavi Hernández al frente del banquillo del Barça. Ahora respaldan, el presidente ha pedido unidad, ha pedido que nadie hable con la prensa y que todos respalden a la figura de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona.
De momento, respaldo y unidad, quizás esas son las dos palabras que tenemos ahora a esta hora, pero hay que preguntar, Bajori, cómo está el afectado, cómo está Xavi Hernández tras una semana tremendamente complicada para el técnico.
Pues Xavi está preocupado porque las sensaciones que transmite el equipo no son buenas y las dos últimas derrotas contra Girona y Amberes han hecho daño, pero está ocupado ya también en tratar de revertir la dinámica y eso pasa por ganar sí o sí en Valencia. Ayer se lo preguntó Olivero si Xavi se siente capaz de revertir la situación. El equipo está en mala dinámica, pero Xavi quiso poner también en valor que están en los octavos de final de la Champions 3 temporadas después.
Está claro, hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar, sobre todo nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario, nosotros nos cuesta generar, bueno, hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra, pero ahora estamos en octavos de final, que era el primer objetivo de la temporada en esta competición.
Laporta respalda a Xavi, Xavi se siente con fuerza, pero ¿y el vestuario? Edu Badía, los jugadores que anoche también naufragaron en Champions, ¿qué dicen de cómo está ahora mismo la situación en el Barça?
Está tocado el vestuario azulgrana, pero el mensaje va en una misma dirección. Hay que mejorar. Ahora es cuando toca estar más unidos que nunca. En la zona mixta de Amberes se reiteró la confianza y el apoyo en Xavi. Los jugadores además intentan cerrar filas ante las críticas. La frase más llamativa la dejó Ferran Torres, goleador anoche en la Champions. Ferran lamentó la presión externa que siempre hay alrededor del club.
Sabemos cómo es el Barça, el ruido que hay externo, que nos intentan destruir, nos intentan que nos pongamos nerviosos, pero al revés, nosotros somos un equipo que tenemos las cosas muy claras, que estamos con el míster y a partir de ahí a darle la vuelta a esta situación.
Estoy de acuerdo con todo lo que dice el míster, pero al final queremos ganar, aunque estemos en construcción hay que ganar los partidos.
Las palabras de Ferran y la de uno de los capitanes, Sergi Roberto, y es que el resultado no pasaría de allí si no viniéramos de una semana complicada que además tuvo el famoso lío de la convocatoria de Xavi Hernández. Esto dijo el técnico en la previa del partido de Champions.
¿Si ha sido una decisión tuya o ha sido consensuada también con otros estamentos del club?
¿Nosotros? ¿Qué estamentos? Pues el equipo, el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros.
Bueno, pues escuchando a Xavi Hernández parece bien claro lo que ocurrió en esas horas previas de la convocatoria, pero anoche, Bajori, otra vez regresaron los mensajes contradictorios.
Sí, dos versiones aparentemente contradictorias sobre esa convocatoria para el partido contra el Amberes. Como hemos escuchado ya Xavi en la previa, habla de segunda convocatoria consensuada con Laporta, con Deco, con los jugadores. Antes del partido, Deco en Movistar dice que la convocatoria la hace en el entrenador y otra vez después del partido Xavi insiste en el tema del consenso. Los escuchamos.
La verdad que hubo cambio de planes en tema de viajes y con todo esto de descanso y todas esas cosas he decidido que lo mejor que viajaran todos y al final tema de jugar o no después del tema de Miss, de gestión de esfuerzo, todo esto.
¿Suele pasar esto, que se consensúen las convocatorias?
Las convocatorias es el tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo, todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces, estamos todos bien, no hay que preocuparse.
¿Es consensuada o no es consensuada?
Sí, amb deco i amb el president. Sistema en comunicació permanent.
Hubo un jugador que no estuvo en esa lista de convocados, Frenkie de Jong Gil, que en las últimas horas ha sido objeto de polémica por si no quiso viajar, no pudo viajar, si estaba enfermo o estaba mejor de lo que decía.
La película es la siguiente. Tras el cambio en la citación para viajar a Amberes, Frenkie de Jong se cae de la lista teóricamente por un proceso febril. Algunas informaciones hablan de una agria conversación telefónica entre Deco y el centrocampista holandés, donde el director deportivo sospecharía que De Jong, que ha sido padre hace poco, se estaba, entre comillas, borrando del partido. Este extremo ha sido desmentido por el agente del jugador, Al Dursun, que en declaraciones al medio holandés de Telegraph ha dicho que con la reputación de Frenkie no se juega y que las relaciones con Deco son las normales. De cualquier manera, el Tulipán ha trabajado hoy con el resto de sus compañeros con absoluta normalidad.
8:36, la situación del Barça a examen con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Las dos últimas situaciones del Barça a examen. Hoy preguntamos qué es más grave, si la imagen terrible anoche del Barça en Amberes o todo el lío este de la convocatoria. ¿Tú qué piensas, Tomás Guas?
No hay día sin número en el Barça, pero creo que es mucho peor lo de la convocatoria. Partido tonto, pues te puede pasar en un momento determinado. Bueno, cuatro risas, pero bueno, tienes un club serio, firme, potente, bien organizado, pues no deja de ser un día tonto en Europa, bueno, con el equipo primero de grupo, además. No tiene mayor problema. Al otro, pues da la idea, pues, de club desnortado, ¿no? Sin ningún tipo de fijación en el suelo, que es lo que es el Barça ahora, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es muy difícil que el primer equipo funcione y el de baloncesto lo que tú me digas, pues en una situación de un descalzaperro como es el Barça ahora mismo, ¿no? Pues yo creo que eso ya es la locura, vamos.
Emilio, ¿el lío de la convocatoria o la imagen futbolística anoche del Barça en Amberes? ¿Qué te parece más grave?
A ver, Charlie, claro, las dos cosas yo creo que son graves, son serias, son errores o son situaciones en un Barça débil, en un Barça desconcertado que tienen que tenerse en cuenta. Han perdido casi 3 millones de euros, que realmente para el Barça la situación en la que está no es poca broma. Pero a mí me parece mucho más sintomático y mucho más importante para la radiografía de este endeble y de este crítico Barça el lío de la convocatoria. Entre otras razones, porque es evidente que el lío de la convocatoria demuestra, por más que quieran curarlo con comunicados y con demás, que hay una separación tremenda entre lo que piensa el palco y lo que piensa el banquillo, una separación tremenda entre lo que piensa Laporte y lo que piensa Xavi, y sobre todo una separación tremenda en la manera de comunicar y de influir en los medios por parte del presidente de la decisión es mía, y el intento de defensa muy cutre de Xavi de decir no fue consensuado. Las palabras de Deco además destrozan a Xavi.
Y a todo esto, mañana nueva rueda de prensa de Xavi con un montón de temas encima de la mesa, pero antes, esta noche, Víctor Navarro, se van a ver las caritas que decía Luis Aragonés todos, porque hoy, esta noche, es la cena de Navidad del FC Barcelona.
Sí, en el Palau Blaugrana, las instalaciones del Camp Nou, donde nos encontramos prácticamente todos los medios de comunicación de Barcelona. Gran expectación, acaba de entrar Joan Laporta, lo hacía acompañado de Enric Masip. También ha entrado Xavi Hernández, parte de su cuerpo técnico. Están llegando ya los primeros jugadores, Joao Félix, también hemos visto a Joao Cancelo, Sergi Roberto el capitán, Lamine Yamal, y Joan Laporta se espera que hacia las 9:30 de la noche dé ese discurso de Navidad ante todos, sobre todo discurso importante después de las dos derrotas de esta semana del primer equipo masculino.
8:39, avanzamos ahora a lo que puede ser el sorteo de la Champions del próximo lunes.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Vamos cortito y al pie a hacer el repaso de lo que puede ser el sorteo del próximo lunes, los octavos de final de la Champions, así que vamos de rival por rival. Por ejemplo, Munilla, ¿qué rivales se puede tener el Real Madrid?
7 rivales, Charlie: París Saint-Germain, Inter de Milán, Lazio, Oporto, Leipzig, PSV Eindhoven y Copenhague.
En la Casa Blanca, Melchor, ¿qué es lo que prefieren?
Bueno, no hay preferencias, Charlie, sí hay mucho respeto como siempre por cada uno de los posibles rivales que les pueda tocar. Saben que a priori, lógicamente, hay rivales más complicados, son sin duda el París Saint-Germain y el Inter, y estos preferirían que no les tocase, pero como te digo, no hay ninguna preferencia y máximo respeto por todo.
Rivales parecidos, Munilla, pero no iguales para el Atlético de Madrid.
Al Atlético le pueden caer el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán, el Nápoles, el Oporto, el Leipzig, el PSV Eindhoven y el Copenhague.
Javi Gómez, ¿preferencias en la Casa Rojiblanca?
En el Atlético de Madrid, Charlie, hay pocas preferencias. Su preferencia era quedar primeros de grupo, algo que no consiguieron en las temporadas anteriores, y así tener algo de ventaja en los cruces. Saben perfectamente tanto Simeone como Samu Lino como Saúl, que fueron los que hablaron tras el partido, que el rival, sea el que sea, será duro, pero es cierto que si preguntas de puertas para adentro, PSV o Copenhague son los preferidos.
El Barça, Munilla, a pesar de todo, también es cabeza de serie.
Sí, y le pueden tocar estos 7 rivales: Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Nápoles, Lazio, Leipzig, PSV Eindhoven y Copenhague.
¿Apuesta a Edu Badia en el Barcelona?
Ahora mismo el Copenhague y el PSV de Luke de Jong y Serginho Dest son los rivales a priori más asequibles de cara a ese sorteo del lunes. Tampoco estaría mal visto un duelo de octavos contra la Lazio. El PSG de Mbappé, Dembélé y Luis Enrique y el Inter de Milán son los dos conjuntos a evitar, mientras que el Leipzig y el Nápoles tampoco serían rivales fáciles.
Y también la Real se coló como primera de grupo, por tanto, Munilla, su rival saldrá de uno de los segundos.
Sí, París Saint-Germain, Oporto, Nápoles, Lazio, Leipzig, PSV y Copenhague.
En la Real, Marco Antonio Sande, ¿qué es lo que prefieren?
Copenhague, Charlie. Sin duda, Copenhague es el rival que todos quieren, tanto los futbolistas, el vestuario como la afición. Equipo relativamente asequible, ciudad atractiva para un desplazamiento masivo. Volver a Portugal, por ejemplo, para medirse al Oporto también gusta. O incluso volver a medir fuerzas con el Leipzig. El PSV no asusta, pero sí lo hacen Lazio, Nápoles y sobre todo el PSG de Mbappé. Por muy irregular que se esté comportando, por aquí se le sigue respetando como a uno de los grandes de Europa.
Y hay que hablar, evidentemente, de lo que le puede caer a los equipos españoles. Millán, hemos escuchado las preferencias, pero lo más difícil que le puede tocar a los equipos españoles es el PSG. ¿Estás de acuerdo?
El coco sin duda es el PSG, pero hay un rival muy peligroso que es el Inter de Milán. El equipo Inzaghi ya fue finalista la pasada temporada. Es un equipo muy sólido, en un gran momento de forma y que puede tomarse equivocadamente con más relajación al no tener a Mbappé, Dembélé y compañía, pero que puede ganar a cualquiera. La Real ya sabe que no le puede tocar, pero para los demás, además del PSG, yo recomiendo evitar al Inter.
El coco es el PSG, el conjunto francés que, según Luis Enrique, ayer pasó con mucho sufrimiento.
Sufrimiento, ese es mi apellido. Forma parte del fútbol y los entrenadores sufrimos todos, incluso los que estamos en equipos grandes y que solemos ganar más partidos de los que pierdes. Sufrimiento, yo creo, sufren más nuestros familiares. El grupo de la muerte era el grupo más competido, más disputado. Creo que podríamos haber resuelto la clasificación el partido anterior con el Newcastle. No lo hicimos y hoy aquí ha habido que sufrir.
Empate a uno entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain, pero Dani Gil, que estuviste en ese partido, ¿hubo un pequeño pique entre Mbappé y Luis Enrique porque uno quería ganar y el otro quería conservar la clasificación?
Corría el minuto 85 de partido en el Signal Iduna Park. En ese momento Luis Enrique se enteró que el Milan ganaba en Newcastle y el empate clasificaba al PSG para octavos de final de la Champions, con lo cual exigió a su equipo que pisara el freno, que no tomara riesgos, y eso provocó el enfado de Mbappé, que hasta el final quería ir a por el triunfo contra el Dortmund para ser primero de grupo. Un pequeño rifirrafe entre ambos, que aclaró después el asturiano en rueda de prensa, en la que dijo que entendía la frustración de Mbappé, aunque lo racional como entrenador era ordenar a sus jugadores que se conformaran con el empate.
Es normal después de un partido que los jugadores estén frustrados, porque hemos tenido 5 ocasiones de gol claras, realmente claras, pero qué estúpidos seríamos si en el 85, por seguir tomando riesgos, encajamos un gol, estaríamos eliminados. Entonces, un jugador después de terminar el partido está frustrado porque han querido marcar más goles.
El PSG, el más difícil, pero el más fácil para los españoles. Millán, ¿cuál podría ser?
El más flojo es el Copenhague, pero cuidado porque es un arma de doble filo. En Dinamarca se ha parado la competición y no vuelve hasta después de la ida de los octavos de Champions, lo que significa que van a tener 2 meses para preparar exclusivamente esta eliminatoria. Sería cómodo a priori también un cruce con el PSV y, para estar relativamente contentos, poder verse las caras con el Leipzig.
Hablamos ya de la Europa League.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Está buscando a estas horas Abel Madrigal el Villarreal su pase como primero de grupo a la siguiente ronda de la Europa League y le va francamente bien al equipo de Marcelino.
Está a punto de terminar el partido en Francia, ya se ha cumplido el tiempo marcado por el árbitro, se añadieron 6, estamos al 7 de descuento. Por ahora se está teniendo un jugador del Villarreal, gana el Villarreal 2-3 al Stade Reims. Con este resultado el Villarreal sería primero de grupo.
A las 9 le toca al Betis intentar ser el primero de grupo frente al Rangers, Escalera.
Sí, calienta los dos equipos, 11 muy titular de Pellegrini que sale con todo lo que tiene para ganar el encuentro. La única novedad es que entra Borja Iglesias por Julián Cose. El equipo de Pellegrini si gana es primero de grupo, si empata también, salvo que el Sparta de Praga gane por 3 o más goles al Aris. El Betis caería a la tercera plaza si pierde ante el Rangers y el Sparta gana.
Estamos cerrando la jornada europea, jurado por lo menos en el turno de tarde.
Sí, menos el Villarreal, todo resuelto en 4 grupos. Se meten en octavos Liverpool, Slavia de Praga y Leverkusen. En 16avos Toulouse, Roma y Karabaj. Van a la Conference Royal Unión Maccabi Haifa, Servette y Molde. Eliminados LASK, Panathinaikos, Sheriff y Haken. De lo que empieza a las 9, 2 de los directos por octavos entre West Ham y Friburgo y entre Brighton y Marsella. Y ojo, el histórico Ajax obligado a ganar a la AEK para no quedar eliminado y acceder aunque sea a la Conference League.
8:46, hoy la FIFA ha publicado los finalistas al premio de Best.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Bueno, pues esto se va a entregar recién arrancado el 2024 y Avilés, Messi está otra vez entre los finalistas al mejor futbolista del año.
Sí, es una de las tres grandes estrellas que puede llevarse este premio de Best. Leo Messi es el Balón de Oro y también aspira a llevarse este premio en enero, pero tendrá otros dos contrincantes, otras dos grandes estrellas como son Kylian Mbappé y Erling Haaland, que tratarán de llevarse el premio.
Marcos López, si ya no se tiene en cuenta el Mundial, ¿tú entiendes la nominación de Messi entre los tres mejores del año?
No tiene ningún sentido. Messi, a nivel individual, colectivo, su rendimiento en la cancha en el último año, no tiene fútbol para estar entre los nominados a finalistas a premio de Best. Messi, Haaland, Mbappé, cada uno con sus logros. Tampoco tiene ninguno de ellos un currículum excesivo. Nadie combina selección y club. Nadie tiene excesivos títulos, más allá de los conseguidos por Haaland y el Manchester City. Pero es muy claro que si desde el perfil mediático se busca tener a Messi para la relevancia, para el eco, está claro que está plenamente justificado. Nadie discute la trayectoria de Messi, un futbolista único, pero en este último año no ha tenido fútbol para estar nominado como finalista de los debes. Es evidente.
Enseguida estamos con las nominadas, pero antes, Abel, no se acaba el partido del Villarreal porque menudo golpe que se ha llevado tremendo un futbolista del conjunto amarillo.
Mateo Gavia se ha llevado un golpe en la cabeza que ha quedado atendido casi 3 minutos del partido en el descuento. Estamos en el minuto 100, sigue ganando el Villarreal 2-3. Por ahora, este resultado le valdría para ser primero de grupo.
Mucho cuidado con ese golpe, un golpazo terrible en la cara. Esperemos que no tenga o que no pase a mayores ese golpazo que se va del futbolista del Villarreal. Avilés, estamos también pendientes hoy de las nominadas a la mejor jugadora del año.
Hay buenas noticias para España en este sentido, Charlie, porque tenemos dos candidatas. Por un lado, Aitana Bonmatí, es la gran favorita, Balón de Oro, así que lo más normal es que se lleve también el premio de Best, pero competirá entre otras con Jennifer Hermoso y con la joven estrella colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo.
Hablamos ahora de unos cuantos futuros.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Acaba de perder el Villarreal la primera plaza, Abel, en el último segundo del partido.
En el minuto 101 exactamente cayó un balón llovido en el área y el Stade Reims empata el partido, que le vale para dejar al Villarreal segundo y tener que enfrentarse en el playoff de Europa League contra un tercer clasificado de la Champions League.
Vamos con unos cuantos futuros que tienen que ver con lo que va a pasar este fin de semana. Por ejemplo, Oliva, ¿está más tranquila la cosa Diego Alonso y el Sevilla en la previa del encuentro del Getafe del próximo sábado?
Bueno, de momento resiste Diego Alonso en el banquillo del Sevilla pese a los horribles resultados. Aún cuenta con el aval del director deportivo, Víctor Horta, con el respaldo del núcleo del vestuario, entre ellos de los capitanes y jugadores más veteranos, y por tanto va a dirigir al equipo el sábado ante el Getafe. La idea es aguantarlo hasta el parón navideño, es la idea del club, es decir, en los tres partidos que le restan ante Getafe en casa, ante Granada y Atlético Madrid a domicilio.
Bueno, esto es increíble, están revisando el gol del Rennes frente al Villarreal y lo anulan, no vale el tanto, no sabemos muy bien, Abel, qué es lo que ha pitado.
Se anula por fuera de juego porque un rival obstaculiza la visión del portero de Pepe Reina en ese remate del Stade Reims que empata el partido, por lo tanto, si este resultado acaba dándose el 2-3, el Villarreal acabaría siendo primero de grupo, por lo tanto, evitaría a todos los rivales de la Champions League.
Por más que yo veo las imágenes, sí, no sí. Consigo entender qué es lo que
se acaba ha anulando.
Sí, sí, se anula, pero que sigo sin entender qué es lo que ha pitado. Bueno, al margen de eso, estábamos pendientes de unos cuantos futuros, como el de Rafa Benítez en Vigo. Santi Peón, ¿ha sido irratificado el técnico?
Ya sabes, Charlie, que cuando un presidente ratifica a su entrenador a pesar de los malos resultados, suele ser mal augurio. Pero Mariano Mourinho, que se acaba de estrenar como presidente del Celta, lo tiene tremendamente claro. Tanto que esta mañana en la rueda de prensa, su primera comparecencia ante los medios de comunicación, ejerciendo ya como responsable del Consejo de Administración del Celta, ha asegurado no solo que la confianza en el entrenador madrileño está absolutamente intacta, sino que piensa ya en la próxima temporada. Así de claro lo ha dicho esta mañana María Mourinho.
Hay total confianza en que Rafa es capaz de darle la vuelta a esta situación. Tiene experiencia, ha estado en muchísimos equipos de fútbol, ha vivido situaciones como estas o más complicadas y ha sido capaz de revertirlo. La confianza es plena hasta final de temporada, que estaremos en Primera División y terminaremos nuestro centenario celebrando en Primera División un año más.
Hablando de mamamases del fútbol, Pedro Zamora, hoy ha hablado la presidenta del Valencia y qué ha dicho de la situación del conjunto de Mestalla.
Después de la junta, la presidenta Chan ha explicado el plan de Peter Lim, que pasa, dice, por acabar por fin el nuevo Mestalla y no fichar ni traspasar jugadores en enero. Además, Leijun ha asegurado que Peter Lim está tranquilo, que no cree que el Valencia tenga riesgo de bajar a segunda y que no quiere vender el club.
Se acaba de ver el partido del Villarreal con lío. Al final ese gol no subió al marcador. Todavía, repito, sigo sin entender muy bien qué ha pitado el colegiado, pero nos viene bien porque el Villarreal firma esa primera plaza en el grupo.
Termina el partido con victoria del Villarreal entre una gran tensión porque hay una tangana en el campo gigante. El equipo de Marcelino se clasifica como primero tras vencer 2-3 al Stade Reims a domicilio y solventa la papeleta de tener que enfrentarse a un tercer clasificado de la Champions.
Vamos con algún que otro apunte deportivo. Por ejemplo, Melchor, buenas noticias en el Real Madrid porque parece que Tchouaméni está casi recuperado.
Sí, al menos entra en esa última fase de recuperación. Recuerda, hace 46 días se lesionaba en el Clásico ante el Barça. Hoy ha empezado a trabajar con el grupo, ha hecho una sesión, pero vamos a ver si en los dos partidos que quedan para terminar el año el francés puede jugar algunos minutos.
El Sevilla, con un montón de lesionados, Oliva, ¿recuperará a alguien para el partido frente al Getafe?
A Suso parece que va a recuperar, porque a día de hoy el Sevilla tiene 12 bajas para el partido del sábado ante el Getafe y dos jugadores que ya veremos si llegan a tiempo. Hoy tampoco se han entrenado Sergio Ramos y el suizo Jibril Sow.
Casi una baja por mes y medio la que encontramos hoy Jordi Jiménez en el Real Club Deportivo Mallorca.
Nuevo contratiempo en la defensa del Mallorca. Ha caído Toni Lato, lesión muscular en los isquiotibiales, en principio entre mes y medio, pero no se descarta que sea más y se une a las bajas de Balian y Muriqi.
Y una buena noticia, Arrillaga, la encontramos hoy muy buena en el Alavés.
Porque Giuliano Simeone, después de 4 meses, tras sufrir una fractura de peroné y una luxación de tobillo, tras una durísima entrada en la pretemporada, ya está entrenando con el resto de sus compañeros, ya está en la dinámica, ya en la última fase de la recuperación.
La jornada, mientras tanto, arranca mañana con el Osasuna Rayo. Última hora del conjunto rojillo, Alberto Sanz.
Dos novedades en la convocatoria de Osasuna. Vuelven Catena tras sanción y Rubén Peña tras lesión. Siguen siendo baja Mojica y Quique Barja. Y Arrasate se muestra preocupado. Quiere ver la mejor versión del equipo desde el inicio del partido y no después del descanso como en Cádiz. Y para ello ha dejado claro que hay que exigir más a los jugadores, pero también al entrenador.
Noticias del conjunto de Vallecas, Ganga.
Lleva 6 partidos sin ganar el Rayo, no lo hace desde finales de octubre y solo ha sumado 4 de los últimos 18 puntos, aunque eso sí ha jugado contra los 6 primeros de la liga. Francisco anuncia rotaciones, vuelve el Pachaspino y es baja indefinida por un problema en el psoas, Óscar Trejo.
También se juega el próximo sábado 17 de diciembre el partido entre la Real Sociedad y el Betis, un partido que viene con cierta polémica por aquello de la venta o no de entradas por parte de la Real al conjunto verde y blanco. Esto acaba de decir Joaquín Aperribay.
En la historia de la Real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que Aitor está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en Almata.
Lo ha dicho, lo acaba de decir el presidente de la Real en esa junta de accionistas. Al margen de eso, hoy también tenemos que dar cuenta del fútbol femenino. Carlos Martínez ha jugado el Real Madrid en París y ¿qué es lo que ha hecho?
Pues ha perdido Charlie 2-1 contra el París femenino, queda último del grupo D, un punto tras un empate y 2 derrotas.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora y voy de Ferrola, Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Desde las 8:30 en marcha la jornada de la Euroliga con el partido entre el Baskonia y el Virtus Arrillaga.
Sí, quedan 5:23 para el final del segundo cuarto. Baskonia va por debajo 6. Baskonia ahora 4:28, Virtus Bolonia 32.
En el Wizzing Center, Pilar, hoy día importante. Hoy regresa, está regresando Pablo Lasso con el Bayern de Múnich frente al Real Madrid.
Y primero 2 minutos largos de ovación cuando ha cruzado ese túnel de vestuarios camino de su banquillo. Se ha fundido en un abrazo con Chus Mateo primero y con Sergio Llull después. Y el palacio puesto en pie a reventar cuando el Real Madrid le ha brindado una presentación oficial y especial con la que sí que se ha emocionado el técnico vitoriano que lo fuera del Real Madrid durante 11 temporadas. En lo deportivo, en el primer cuarto estamos, restan 3:14 para el final, Real Madrid 12, Bayern de Múnich 12.
En la NBA Parra, protagonismo absoluto para Draymond Green.
Y de nuevo por nada positivo, la NBA le ha suspendido de forma indefinida tras golpear al pívot de los Suns, Yusuf Nurkić, en el encuentro del pasado martes. Su condición de reincidente en acciones antideportivas es clave para esta sanción, que tiene efecto inmediato. Para volver a jugar, Draymond Green tendrá que cumplir ciertos requisitos de la liga y de su equipo. Lo normal es que se pierda varias semanas de competición.
En Balomano Malvar preguntamos casi todos los días qué narices va a pasar con la Copa.
Pues finalmente la Federación Española, por el bien del balonmano español, de manera generosa su presidente Paco Blázquez ha decidido, por el interés general del balonmano español y sus aficionados, que se celebre la Copa de España en Irún el próximo fin de semana. Por ello la Federación ha habilitado los medios oportunos para desbloquear esta situación sin que ello suponga la renuncia a los derechos e intereses federativos. Recuerda que la Soval no está legitimada para organizar la explotación de la Copa de España y se va a celebrar tal como estaba previsto: semifinales Barcelona-Granollers y Bidasoa-Balonmano-Logroño.
Y Ángel, tienes 20 segundos para que me cuentes qué narices pasa con Víctor Francos, si sigue o no sigue al frente del Consejo Superior de Deportes.
No, ha dimitido como presidente del Consejo Superior de Deportes, anuncia su renuncia en una decisión meditada por razones profesionales. Sorprende que lo haga solo 3 semanas después de ser ratificado en el cargo y sin haber llegado a los 6 meses cumpliendo esa función. Y lo que da pena de verdad, Charlie, es que habrá un quinto presidente del deporte español en 5 años. 5 en 5 años.
Es terrible. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.